pues un libro y una serie de recomendaciones muy interesantes para una mejor vida. Nuestra invitada, pues yo creo que esta entrevista va a ser una consulta porque tiene una cantidad de respuestas. Alberto, si yo le pregunto a usted lo siguiente, ¿nos inflamos porque envejecemos o envejecemos porque nos inflamamos? O sea, las inflamaciones, el proceso de inflamación del organismo, ¿qué es primero?
La vejez. Bueno, es decir, por la vejez nos inflamamos.
La autora dice que nosotros tenemos un incendio, Alberto, un incendio, y por eso su libro se llama Tu cuerpo en llamas. Ella se llama Beatriz Larrea, y los invito a que la busquen en sus redes sociales, porque es bien interesante todo lo que hay en su libro. En su libro y en también, por supuesto, en sus canales de comunicación digital. Doña Beatriz, bienvenida a la W. Buenos días, buena tarde para usted.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Doña Beatriz, los seguidores en este momento quieren saber un poco de usted. ¿Cómo la encuentran en Instagram o en, no sé, en su página? ¿En dónde la pueden buscar ya?
Mi Instagram es B. Larrea, de Beatriz Larrea. Y mi página web es beatrizlarrea.com. Yo que normalmente estoy poniendo, bueno, mucha información casi siempre en Instagram. Es donde más comunico.
Bueno, nuestra invitada tiene todo el bagaje y la experiencia académica. Está licenciada en Historia en la Ciudad de México. Tiene una maestría en la Universidad de Nueva York. Tiene certificados como profesional de la salud natural. Tiene certificados de la Universidad de Cornell, es nutricionista y dietética de la Complutense de Madrid, tiene experiencia en nutrición deportiva en Londres, tiene nutrición holística, que es tal vez algo que le gusta mucho a ella, lo ha estudiado en Toronto, en Canadá, tiene especialización en nutrición clínica, tiene diplomado en nutrición materno-infantil, tiene certificado en Baycost, tiene estudios prenatales y de nutrición del Centro de Investigación y de Educación en Nutrición, también tiene un certificado en salud funcional en el Instituto de la Mente y el Cuerpo en Ciudad de México, también estuvo en Luxemburgo, con terapias hormonales, bueno, y no sigo, y tiene cualquier cantidad de publicaciones, pero además es que está muy joven para haber hecho tantas cosas. Doña Beatriz, ¿cómo lo ha hecho? Tanto estudio y tan joven.
Yo estoy cansada ya, sigo estudiando, hasta el día tengo 39 y no he dejado de estudiar. Pero bueno, es que me encanta, me apasiona estudiar. Por eso es un poco de todo, soy historiadora, pero tengo más en relaciones internacionales, luego nutricionista, y al final estos tres ámbitos me han dado el baraje para poder hablar, o sea, de la historia, de cómo nuestra alimentación afecta al medio ambiente y, bueno, obviamente lo que es mi pasión, que es el mundo del envejecimiento. Es de lo que se trata mi libro, Tu cuerpo en llamas.
¿Ese incendio nuestro es porque envejecemos o envejecemos porque estamos ardiendo?
Bueno, aquí no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. No sabemos si envejecemos porque enfermamos o enfermamos porque envejecemos. Pero sí sabemos que el proceso de envejecimiento genera inflamación sistémica en el cuerpo. Y que además de que el mismo envejecimiento genere esta inflamación, también nuestro estilo de vida, o sea, la alimentación, la vida sedentaria, el estrés, el insomnio, las emociones negativas como ansiedad, estrés, con el cortisol, que es la hormona del estrés, emociones negativas, también generan esta inflamación sistémica, donde nuestro cuerpo se enciende en llamas. Por eso mi libro se llama Encender en Llamas, porque es como poco a poco vas encendiendo pequeños fuegos, que con el proceso del envejecimiento, ese fuego ya no se vuelven pequeños fuegos, sino grandes fuegos. y eres más propenso a cualquier tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Todas las enfermedades que azotan a la sociedad occidental, llámese Alzheimer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades autoinmunes, todos tienen un componente de inflamación sistémica.
Doña Beatriz, hay un tema, ahora que usted menciona diabetes, que tiene que ver con esa preocupación permanente que tienen especialmente las madres con los hijos chiquitos que comiencen a habituar el cuerpo al consumo de azúcar. Y yo estoy leyendo en sus escritos el tema de ese dispositivo que nos mide el azúcar. Ese dispositivo que se usa precisamente para las personas que tienen esa terrible enfermedad de la diabetes, ¿usted de qué manera lo aplica en sus recomendaciones dietéticas?
Mira, sabemos que la diabetes es una enfermedad que no, bueno, como todas las demás enfermedades de las que hablé, no de repente un día amaneces y dices, ay, tengo diabetes, hoy amanecí con diabetes y me dio. No, o sea, realmente existe un proceso de la enfermedad. Se sabe que la diabetes se tarda entre 15 y 20 años en desarrollarse en el cuerpo, como un Alzheimer también se tarda 15, 20 años, en que poco a poco vas venciendo las defensas del cuerpo y con el tiempo desarrollas una enfermedad. Entonces, tristemente, nuestro sistema de salud está enfocado en la enfermedad, está enfocado en curar, pero no está enfocado en la prevención, en la salud. Y yo lo que quiero es que nos subamos antes al tren de la diabetes. Entonces, sabemos que la diabetes, antes de que seas diagnosticado con diabetes, tienes resistencia a la insulina. Antes de la resistencia a la insulina, tus niveles de glucosa poco a poco empiezan a subir. Antes de eso, tu insulina posglandial empieza a subir. Entonces, tenemos muchos marcadores para intervenir antes de que esta persona desarrolle diabetes. Piensa que las tasas de diabetes han incrementado exponencialmente, y no solamente en la población adulta, tristemente también en la población infantil. Hoy tenemos en la mayoría de los países un 30% de la población infantil con sobrepeso. Esto estamos condenando a esos niños a una vida más corta, con menos calidad de años de vida y con problemas de autoestima, con muchos problemas de salud. Entonces estamos condenando al futuro de nuestros países a una mala salud. Pues qué importante lo que decías, un poco empezar desde pequeños, que esto es un problema porque es la mala alimentación de los niños desde las escuelas, desde los abuelos, las fiestas de cumpleaños, podríamos hablar aquí una hora del problema con la alimentación infantil. Pero bueno, esos niños con el tiempo, si están acostumbrados y si son adictos al azúcar, tienen una vida sedentaria, con el tiempo son propensos a desarrollar la diabetes. Puede ser diabetes tipo 2 o lo que se conoce hoy como diabetes tipo 3, que es el Alzheimer, que al final todo tiene que ver con lo mismo. Es una disfunción de la insulina y de diferentes sectores en el cuerpo asociados con la glucosa y la insulina. Entonces, ¿qué quiero yo? Lo que quiero es que las personas tengan se vuelvan el director general de su salud. ¿Qué quiere decir esto? Que tomen responsabilidad y conciencia sobre las decisiones que están tomando en su día a día. Entonces yo te digo, la Coca-Cola o bueno, cualquier refresco engorda. Y tú dices, bueno, sí, engorda, pero una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que tú en tiempo real, con una aplicación y con un sensor que tienes pinchado en el brazo, puedas ver el efecto que tiene la Coca-Cola o cualquier refresco o cualquier alimento en tu cuerpo. Entonces, esto le va a dar poder al paciente, poder a las personas, para que tengan información y con esa información puedan tomar decisiones positivas donde van a cambiar sus hábitos y probablemente van a tener una influencia en el potencial que tengan para desarrollar una enfermedad degenerativa en el futuro. Entonces es democratizar la salud y es darle las herramientas a las personas para que tomen responsabilidad de su salud. No darle la responsabilidad de su salud a un médico que a lo mejor le puede dedicar 5 minutos en su consulta, sino que ellos, a través de todos estos dispositivos que cada vez son más accesibles, como el sensor de glucosa, puedan ver qué tipo de alimentación es el mejor para cada persona, porque lo que a mí me va bien no necesariamente te va bien a ti. Entonces, ¿cuál es la mejor alimentación para ti? Eso es lo importante.
¿Cómo funciona el sensor de glucosa? ¿Cómo funciona el sensor? ¿El sensor es permanente o es esporádico? ¿Cómo funciona el sensor de glucosa?
Esto es lo que antes originalmente se le pone a los diabéticos, pero como hoy no queremos que la población sea diabética y queremos prevenir, entonces ya se lo podemos poner a cualquier persona que esté interesada. Entonces, es un dispositivo, un sensor, que tú te pones en el brazo, tiene una aguja muy pequeña, pero no duele cuando te la pones, y te dura 2 semanas. Viene con una aplicación en tu móvil donde cada vez que tú comes, escaneas ese sensor y te dice en tiempo real cómo está reaccionando tu cuerpo ante ese alimento. Entonces, si tú comiste un alimento, una comida alta en azúcares, por ejemplo, un zumo de naranja y no sé, una galleta, entonces en tiempo real vas a ver el pico que te da de glucosa. Y sabemos que cuando los niveles de glucosa están altos, esto va a generar insulina, y la insulina es la hormona que produce grasa. Entonces, en tiempo real podemos ver qué alimentos están haciendo que tú produzcas grasa y que no puedas bajar de peso, y que con el tiempo se genere esa resistencia a la insulina que va a derivar o va a llegar a una diabetes tipo 2 o tipo 3. Entonces, irnos hasta adelante de esa cadena que te lleva a la diabetes.
Doña Beatriz, en Colombia estamos en un tremendo debate porque por la presión de los fabricantes de la comida chatarra, pues ha sido muy difícil avanzar en la etiquetación de los alimentos para que la gente, especialmente los padres, sepan qué hay en cada paquete que compran en un supermercado y tengan pues el cuidado en la dosis de lo que reclaman los niños en esa comida que llevan al colegio, con la que se divierten, la del cumpleaños, en fin. ¿Qué tanto ayuda en la realidad esto que estamos reclamando los colombianos, y es que nuestra comida, el paquete, tenga esa etiqueta de información? ¿Eso en qué tanto podría cambiar nuestras vidas?
Yo creo que lo puede cambiar, y lo puede cambiar mucho. Tenemos el ejemplo de México. Lo que está pasando en México es extraordinario. Yo creo que alguien en el gobierno, por fin, dijo, nos está saliendo más caro tener que atender al 80% de la población que tiene sobrepeso, y que este es un costo brutal para el sistema de salud público. Entonces decidieron realmente tomar manos en el asunto, y el etiquetado de México es extraordinario. Se prohibió la publicidad en alimentos infantiles, y realmente México está tomando un liderazgo en cambiar esta situación, y yo sí creo que afecta mucho, porque lo ves en México, cuando ves el etiquetado, tienen unos sellos enormes que dice alto en azúcares, alto en grasos saturados, alto en sal. Entonces ya lo piensas dos veces al comprarlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en España no se ha hecho bien, no sé qué está sucediendo en Colombia, pero sí tiene un impacto muy importante, porque cuando ves las estadísticas te das cuenta que el 60% de la población tiene sobrepeso, pero el 50% de esas personas con sobrepeso, no, perdón, el 80% de esas personas con sobrepeso están constantemente a dieta. Entonces no es que la gente no lo quiera intentar, no es que no lo quiera hacer, lo estamos intentando, pero estamos fallando porque no les estamos dando la información adecuada, y porque, como bien lo dijiste tú, existen intereses económicos detrás, pero está cambiando, y claro que se debe de hacer esto. Yo considero esencial. Sabemos por la historia del tabaco que si se le ponen más impuestos a los alimentos ultraprocesados, a los alimentos azucarados, eso también puede tener un impacto en la población. Y además tenemos que tener, tú, yo y los que nos escuchan, una labor de educación a la población. Entonces, decir, muchas veces las personas no saben que un zumo de frutas tiene las mismas cantidades de azúcar que un refresco. O no saben que, porque la industria de los alimentos en parte nos engaña. Por ejemplo, ayer me mandaron una foto de un producto ultraprocesado que te dice sin azúcares, pero tiene maltodextrina, que es azúcar. Es un azúcar con una absorción más veloz que el azúcar misma, la maltodextrina. Pero la ley es muy vaga, y puedes poner maltodextrina porque no es un azúcar, pero actúa como un azúcar. Entonces la gente los engañan y piensan que no tienen azúcar, y es un alimento para niños. Entonces tenemos que tener también una labor de información, de educación a la población, que creo que debe de empezar desde pequeños. Debería de empezar en las escuelas, a los padres, a los niños, y atacar por todos lados. Obviamente atacar a nivel gobierno, atacar a nivel educación, atacar a nivel familia, atacar por todos lados, porque realmente estamos cayendo como moscas. Casos de cáncer, de casos de infartos, que al final esto le cuesta mucho a los países y al sistema de salud pública de cada país. Entonces espero que el futuro sea un poco lo que está haciendo México, y podamos ver un cambio en la población y en el futuro de nuestra población.
Escuchan a Beatriz Larrea, El Cuerpo en Llamas. Yo les recomiendo que sigan el libro y que la sigan a ella en su cuenta de Instagram. El tema es fascinante, Alberto. ¿Le escucha la doctora Beatriz?
Sí, estoy de acuerdo con usted, Julio. Fascinante la doctora. Además, pero mire, a propósito de la gordura, pues es que sus argumentos son clarísimos e indiscutibles, pero además es que los gordos se ven muy feos, más los hombres que las mujeres, pero no nos podríamos detener ahí porque su sabiduría debemos aprovecharla más directamente. ¿Por qué se especializó en vejez? ¿Usted le tiene miedo a la vejez?
Me encanta la pregunta, me encanta. Si yo te pregunto a ti, ¿te gustaría vivir hasta los 100 años? ¿Qué me contestarías?
Pues yo sí.
Okay. Normalmente cuando hago esta pregunta en un grupo de varias personas, la gran mayoría me contestan que no. ¿Por qué? Porque asociamos la vejez con la enfermedad. Y es verdad, los estudios nos dicen que en las poblaciones occidentales los últimos 30 años de nuestra vida se caracterizan por la enfermedad. Entonces vives los últimos 20 años con Alzheimer, con un cáncer. Entonces, ¿de qué te sirve vivir hasta los 100 años si los últimos 30 años van a ser años de sufrimiento? Entonces, lo que yo busco no es alargar la expectativa de vida, es alargar la expectativa de vida saludable. ¿Cómo vas a vivir esos últimos 30 años? Porque ya sabemos, y eso nos lo demuestra la ciencia, que con hábitos saludables y con un estilo de vida y con todo lo que hablo en mi libro, podemos alargar la expectativa de vida saludable, podemos darte más años de vida. ¿Cómo vas a vivir esos últimos 30 años? Con energía, con vitalidad, con una mente clara que le da forma a lo que... con un cuerpo sano que le da forma a lo que tu mente sueña, o en una casa para ancianos con una enfermedad degenerativa. Entonces, yo quiero alargarte la vida saludable y darte las herramientas para que puedas tomar decisiones positivas y tomes decisiones positivas todos los días, que eso te puede llevar hacia una dirección y esa dirección transformar tu destino.
Beatriz, usted en su libro habla de algo que hacemos muy poco, que no podemos por el ritmo de vida que llevamos, y es que dice usted que hay que dormir bien, que aunque comamos bien y hagamos ejercicios, si no dormimos bien, también envejecemos más rápido y engordamos más rápido si no dormimos.
Sí, así es. La mayoría de las personas piensan que la alimentación es el factor más importante en la salud, pero no. La columna vertebral de la salud es el sueño. ¿Por qué? Porque el sueño te va a volver más sensible a la insulina. El sueño va a hacer que tus hormonas del hambre, la grelina, la leptina se regulen, va a regular todas las demás hormonas, el sueño va a hacer que tu cuerpo se repare, se regenere, vas a producir más melatonina, vas a activar las rutas de la longevidad. Entonces, el impacto que tiene el sueño en ti, en tus hormonas, en tu estado de ánimo, cuando tú duermes puedes practicar la gratitud, puedes ser más social, puedes generar una comunidad, que todos estos son factores muy importantes para alargar esa expectativa de vida saludable, lo vemos en las zonas azules. Entonces el sueño te va a dar el poder de tomar esas decisiones positivas a lo largo de tu día en cuestión de alimentación, de comunidad, de estilo de vida, de deporte, de gratitud. Entonces todo se va a ver afectado por no solamente la cantidad de horas que duerme, sino la calidad de esas horas. Entonces es muy importante ponerle atención a tu sueño, darle prioridad. Muchas personas dicen, es que ya dormiré cuando me duerma. Seguro vas a llegar, ya dormiré cuando me muera. Seguro vas a llegar a la muerte mucho más rápido si no duermes, porque el cuerpo necesita dormir.
Ay, doctora, pero una pregunta para un sobrino. ¿Cómo se hace para dormir sin ayuda, sin pepa, sin ayuda?
Bueno, es que primero tendríamos que pensar por qué tenemos una sociedad llena de personas con insomnio. Y son varias razones. Una, porque hemos perdido sincronía con nuestros ritmos circadianos. ¿Qué quiere decir ritmos circadianos? ¿Cómo está adaptado nuestro cuerpo a los patrones de luz y oscuridad? Entonces, yo no sé cómo funciona en Colombia, pero sí puedo hablar sobre España. O sea, en España la gente cena a las 10 de la noche. O sea, a las 10 de la noche tu cuerpo no está diseñado para que le des comida. Tú empiezas a producir melatonina a las 10 de la noche. Ya deberías de estar dormido. Si me pongo el sombrero de historiadora y regresamos a la época del Paleolítico, a las 10 de la noche no estábamos viendo Juego de Tronos, ni estábamos cenando una hamburguesa. ¿qué estábamos haciendo? Dormidos, porque no había sol. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado y nuestro sistema hormonal está diseñado para que comamos durante el día y durmamos durante la noche. Si tú estás cenando a las 10 de la noche y luego estás con pantallas, ¿qué es lo que sucede con las pantallas? Las pantallas producen rayos azules. Los rayos azules son los rayos que genera el sol durante el día. Los rayos rojos son los rayos que genera el sol cuando está el atardecer, que le manda una señal a tu glándula pineal para que produzca melatonina. Si tú ya es de noche y estás con el móvil, con el celular, con el iPad, con la televisión, con la computadora, le estás mandando señal a tu cuerpo, a tu glándula pineal, diciéndole, es de día, no produzcas melatonina. Entonces, no vas a poder dormirte y además la calidad de tu sueño va a ser peor porque no tienes suficiente cantidad de melatonina. Y además la melatonina es la hormona, el santo grial del mundo del envejecimiento. Ayuda, es el antioxidante más potente que tenemos para la mitocondria y no estamos produciendo melatonina porque no estamos en sincronía con esos ritmos circadianos. Entonces es muy importante limitar el uso de pantallas 1 o 2 horas antes de dormir, cenar más temprano, dormirte más temprano. Tu sistema hormonal está diseñado para que tú a las 10 de la noche estés dormido, no a las 2 de la mañana, y que te despiertes cuando sale el sol, estar expuesto al sol durante el día y apagar luz artificial durante la noche. Y hay otras cosas que también pueden afectar, como el café después de las 12 del día, el alcohol, comidas pesadas antes de dormir. Entonces, todo esto tiene un impacto en la cantidad y la calidad de nuestro sueño.
Beatriz, el libro presenta un plan de acción de 30 días para revertir precisamente ese envejecimiento del que nos hablaba y evitar que nuestro cuerpo prenda en llamas, como titula el libro. ¿Cómo podemos hacer para que esos hábitos se mantengan a largo plazo? Porque muchas personas logramos mantenerlo por un corto periodo de tiempo, pero luego volvemos a nuestros hábitos anteriores.
Esto es una muy buena pregunta. Yo en el plan de alimentación, bueno, no es un plan de alimentación, es un plan de estilo de vida por un mes. Entonces, todos los días te invito a hacer algo diferente. Entonces, no sé, el día 2 de la segunda semana te digo, bueno, hoy en vez de tomar un vino, ¿por qué no intentas una manzanilla? La manzanilla es uno de los bomberos por la pigenina. Entonces, es hacerte consciente de que la manzanilla es muy buena para tu salud. A lo mejor una vez que lo sabes dices, bueno, pues sí, ¿qué más me da tomarme una manzanilla? No va a hacer ninguna diferencia en mi vida negativa, pero sí lo puede hacer positiva. Entonces, poco a poco ir cambiando tus hábitos, porque es el problema con las dietas. Las dietas, por eso están destinadas a fracasar, te dicen que tú tienes que hacer un cambio por 30 días. Pero ese cambio y esos efectos solamente van a durar 30 días. Lo que importa es lo que haces a largo plazo. Entonces, lo que yo busco con mi libro es generar conciencia sobre la alimentación, sobre el estilo de vida, para que tú, al tener esta información, puedas cambiar tus hábitos. Y eso no quiere decir que a mí me encanta la pizza a los 4 quesos. Eso no quiere decir que el fin de semana no te puedes comer una pizza, o no te puedes tomar un vino, o no puedes ir a lo que tú quieras. No, no importa lo que haces de vez en cuando. Lo que importa es lo que haces todos los días. Pero esos cambios de todos los días solamente vienen si tú tomas conciencia. Y si tú cambias tus hábitos, no porque una nutricionista te lo dijo que lo hicieras por 30 días, sino porque sabes qué es lo mejor para ti, sabes qué es lo mejor para tus hijos, quieres cuidar tu futuro y quieres cuidar tu presente, porque ya lo que pase en 20 años no sabemos qué va a pasar. Pero lo que me importa es cómo te sientes hoy, quién eres hoy. Te levantas y te ves al espejo y te gusta lo que ves, te sientes con energía, con vitalidad, con ganas de comerte el mundo. O te levantas y estás agotada, estás envejeciendo prematuramente, con sobrepeso, enferma, con dolores en articulaciones, con una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu día de hoy? ¿Y qué decisiones estás tomando para que tú hoy seas la mejor versión de ti misma? Pero eso viene solamente con el cambio de hábitos y con la conciencia y saber por qué tienes esos hábitos negativos. La mayoría de las personas tienen adicción a los alimentos ultraprocesados. Entonces tenemos que tratar esa adicción, tenemos que ver qué representan estos alimentos para ti. Por ejemplo, la clienta de ayer, ya cuando llegaba a su casa, dormía a los hijos, acababa de trabajar, estaba agotada. Su momento de felicidad era tomar un bote de nocilla ultraprocesado con azúcares, con aceite de palma, y este era su momento de felicidad del día. Entonces, ella asociaba esa nocilla o ese alimento a felicidad, a un premio. Y eso le pasa a la mayoría de las personas. Tenemos asociados alimentos insanos, que todo eso viene desde que somos niños, todo lo que está asociado a amor, a felicidad, a diversión, tiene que ver con alimentos insanos, con azúcar. Entonces crecemos los adultos pensando que esos alimentos nos dan felicidad y que son un premio. Y hasta que tú no le haces ver a esa persona que no se está premiando, sino que se está castigando, no va a poder cambiar ese hábito porque no tiene conciencia de por qué lo está haciendo.
Doctora, escuchándole a usted, ¿usted diría que la mayoría de las personas estamos en llamas? O sea, que estamos realmente, pues, completamente inflamados.
Sí, porque sabemos que, o sea, el 80% de nuestra sociedad muere prematuramente por una de estas enfermedades, que todas tienen un componente de inflamación. Y el sobrepeso, ya en sí, el tejido adiposo, sobre todo la grasa abdominal, genera estas sustancias interleucinas inflamatorias. Entonces, tu cuerpo ya está en llamas. Y lo podemos ver con los casos graves de COVID. Sabemos que esta tormenta de citoquinas que genera casos graves de COVID tiene que ver porque tu cuerpo ya estaba inflamado, y cuando llega un pedazo de bicho como fue el COVID, le echa gasolina a esa inflamación y te prendes, y eso viene los casos graves de COVID. Entonces, el COVID nos dio, digamos, un lente para poder ver la mala salud que existe en nuestras poblaciones, y por eso espero que otros países sigan el ejemplo. Digo, México tenemos mucho que mejorar, claramente, pero en esto, por lo menos, creo que sí se ha tomado más conciencia. España lo está intentando hacer. Yo espero que con el tiempo el gobierno se dé cuenta que le sale más caro el curar que el prevenir.
Yo debo ser un mal alumno suyo porque prefiero el vino a la manzanilla, pero ¿no hay un factor también de dictadura del cuerpo? Es decir, en los últimos tiempos no estamos, digamos, exagerando con la dictadura del cuerpo, con las dietas, con la nutrición holística, etcétera, etcétera. ¿No se nos está yendo la mano?
Pues tú dímelo a mí, o sea, ve a tu alrededor, ve cuántas personas están enfermas, cuántas personas tienen sobrepeso, lo que gasta cada país en sanidad pública. O sea, tú veamos alrededor y veamos si nuestra sociedad es una sociedad que tiene salud o que tiene enfermedad. Entonces yo creo que sí, las dietas, en mi opinión, no sirven para nada, pero lo que sí creo que sí sirve es esta labor de educación para poder, digamos, potenciar una sociedad que tenga salud, que tenga vitalidad, y darles a los niños digamos, algo diferente, un futuro diferente que el que tenemos ahora, que es ese 80% de la población muriendo prematuramente por una enfermedad degenerativa y viviendo 20 años de su vida con un Alzheimer, con un cáncer, con un derrame cerebral. Uh-huh. ¿Qué vida es esa?
Beatriz, si tuvieras que mencionar tres cosas para mejorar, ¿cuáles serían? Ya dijiste el sueño, dormir bien. ¿Otras dos recomendaciones de este tipo?
La más importante para mí, mucho más que el sueño, que la nutrición, que el deporte, es tu estado de ánimo. ¿Eres feliz en tu vida? ¿Tienes un propósito de vida? ¿Para qué te levantas todos los días? ¿Por qué luchas todos los días? Porque yo lo veo en el sensor de glucosa. A veces la glucosa te sube si tú estás estresada, si estás llorando, si tienes sensaciones negativas. Esa glucosa sube sin ningún tipo de comida. Y lo puedes ver en las analíticas. El estado de ánimo y qué tan feliz eres en la vida va a tener mayor impacto que cualquier otra cosa. Entonces, analizar qué me hace feliz, qué me hace infeliz, y ajustar acorde a eso. Entonces, número uno, el sueño, y número dos, preguntarte si eres feliz y tienes un propósito de vida. Y número tres, o sea, al final, que las nutricionistas nos peleemos qué dieta es mejor, peor, que si la paleo, que si la vegana, que si ahora la moda de la dieta keto. Yo lo único que recomiendo es come alimentos naturales. Come alimentos que te los dan en una versión sin que el hombre haya metido mano. ¿Qué quiere decir? Una manzana está bien, un zumo de manzana no. Y un ultraprocesado de zumo de manzana o de jugo de manzana no. Lleva el tipo de alimentación que tú quieras, pero basada en alimentos reales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la alimentación que llevan en Colombia que la alimentación que llevan en Islandia o la alimentación que llevamos en España. Toda esta crisis de obesidad, de sobrepeso y de enfermedades no viene por los alimentos naturales, no viene por la papaya que comen ahí o por el mango que comemos en México o por la patata o papa que comen en España. Viene porque hemos abandonado nuestras dietas tradicionales y hemos adoptado una dieta norteamericana llena de alimentos ultraprocesados, refinados, llenos de azúcares, de sal y de grasas oxidadas. Entonces, come alimentos naturales, regresa a las dietas tradicionales, que bueno, en España es muy buena, en México es muy buena, en Colombia también es buena, en Latinoamérica tenemos buen producto, buena materia prima. es difícil decirle a los norteamericanos regresen a su dieta tradicional, porque su dieta tradicional son patatas fritas. No tienen a qué regresar, pero la dieta mediterránea, sí podemos regresar a la dieta mediterránea. Y si no, es la dieta colombiana. En Latinoamérica, ¿qué comemos? Frijoles, maíz, frutas tropicales, verduras, una alimentación llena de colores, de polifenoles, de antioxidantes, de vitaminas, de minerales. Entonces, simplemente come alimentos naturales y no te dejes llevar por las dietas de moda, que al final van cambiando, pero la base es lo mismo, come alimentos reales.
Escuchan a la nutricionista holística y experta en salud mexicana Beatriz Larrea, nos atiende desde Madrid. Su libro se llama Tu cuerpo en llamas. Tu cuerpo en llamas. La pueden buscar en Instagram. Doctora Beatriz, aquí me escribe un oyente y me dice que está fascinado con usted. Y me dice que no, que la cúrcuma, las alcaparras, el té verde, el cacao, el mango, todo lo que usted dice está divinamente. Pero ¿cómo hacemos con un problemita que tenemos los mexicanos y los colombianos? Y es que tomamos mucho trago. ¿Qué licencia hay para el trago en todas las cosas maravillosas que usted recomienda?
No hay mucha licencia, te voy a decir por qué. Porque el alcohol afecta las hormonas, el estrógeno daña el hígado, acelera rutas del envejecimiento. Pero eso no quiere decir que nunca puedas tomar alcohol. Es verdad que el vino tinto es mejor que todos los demás. Y es verdad que lo que hagas de vez en cuando no pasa nada. Tú me dijiste, me gusta el vino. Bueno, ¿qué opinas tomártelo una vez a la semana? Nomás no lo tomes todos los días. Eso es lo importante. A mí me encanta la pizza, me encantan las galletas. Sí, de repente el fin de semana lo tomo y no hay ningún problema, pero no lo como todos los días. Entonces, el alcohol, desgraciadamente, no es algo saludable, más que hay debate con un poco de vino tinto.
Beatriz, ¿y quiénes tenemos más el cuerpo en llamas, las mujeres o los hombres?
Igual. Es que las mujeres... los hombres tienden a... almacenar grasa en el abdomen y esto genera más sustancias inflamatorias. Las mujeres por el estrógeno tendemos a almacenar más grasa en las caderas, que es menos dañina que la grasa abdominal. Pero sabemos que las mujeres tenemos mayores niveles de cortisol o de estrés que los hombres. Entonces, yo creo que estamos igual, por diferentes razones, diferentes cuestiones hormonales, pero yo creo que estamos igual.
Mire, Beatriz, yo la escucho y sí, pues todo esto suena muy bien, pero no es tan fácil porque usted misma respondía a una de las preguntas que parte del tema es el estado de ánimo de las personas. Hay muchas personas cuyo estado de ánimo pues mejora cuando se toman una copa de vino, no necesariamente una vez a la semana, sino de repente una vez al día o una vez cada dos días, o una persona que siente que si se come un dulce por la tarde pues se siente mejor. ¿Uno cómo hace ahí? Porque como usted dice, son hábitos que de repente para una niña que está empezando su vida pues se le puede cambiar, se le puede hacer de otra manera, pero personas que ya están bien adultas, ¿cómo uno cambia eso si esas cosas y esos gustos están directamente atados al estado de ánimo que usted dice que es lo clave pues para tener mejor calidad de vida?
Ok, me encanta la pregunta. Entonces, vamos a partir del hecho de que ningún alimento puede cambiar tu situación. Entonces, si yo estoy amargada porque odio mi trabajo, por más que coma galletas, lo amargada que estoy en mi trabajo no va a cambiar. Más bien tengo que preguntarme, ¿puedo cambiar de trabajo? O si no puedo cambiar de trabajo, ¿me puedo adaptar y cambiar mi percepción sobre el trabajo? Porque por más que coma galletas, esto no va a cambiar. Estoy aburrida, estoy en el sofá y voy y como galletas. Voy a seguir igual de aburrida. Mejor vete a dar un paseo, lee un libro, haz algo que no, porque la comida no cambia las emociones. Puede ser que momentáneamente, porque es una droga, el azúcar es una droga más adictivo que la cocaína, está comprobado en estudios con ratones. Puede ser que momentáneamente te haga sentir bien, igual que el alcohol, igual que el sexo, igual que Facebook, igual que Instagram, igual que la cocaína, igual que cualquier otra droga. Pero eso no quiere decir que a largo plazo va a tener un efecto positivo y va a cambiar esa emoción que tienes. Si tú estás triste, vas a seguir triste por más que comas galletas, porque la razón de la tristeza va más allá de la comida. Entonces, regresando a qué te hace feliz, qué realmente te hace feliz. Porque cuando yo hablo con mis clientas, digo, ¿realmente esa nocilla te está haciendo feliz de verdad? ¿Te da felicidad duradera? Dice, bueno, momentáneamente mientras me lo como me siento bien, pero luego me siento mal, porque me siento mal de haberla comido, me dolió el estómago, yo dije que no iba a comer, entonces me la volví a comer. Entonces, esto no está generando un bienestar. El problema es que somos adictos y estamos acostumbrados, pero todo viene primero por la conciencia. Yo tuve que hacerle ver a ella que estaba utilizando esa nocilla como una droga. Que eso sea positivo o negativo, ya no nos vamos a meter ahí, pero tiene que haber conciencia y luego tiene que haber un plan para ejecutar y, digamos, volver a cablear a tu cerebro hacia otras cosas que sean positivas. Vete a dar un paseo, llama a una amiga, date un masaje, escribe, pinta, baila, pasa tiempo con tus familiares, abraza a tu hijo, genera oxitocina con los abrazos. O sea, hay cosas que son positivas y lo que yo les decía, a veces confundimos el premio con el castigo, porque esa persona ayer se estaba castigando con la nocilla, no se estaba premiando, y seguramente ustedes lo pueden ver de afuera, pero muchas veces no lo vemos en nuestra propia situación.
Doña Beatriz, seguramente usted habrá escuchado por pacientes suyos, amigos suyos, el boom que hay con el tema del ayuno. Por lo que usted dijo en su primera respuesta, si es que usted estuviera de acuerdo con esos ayunos de saltarse una comida, ¿usted se saltaría la comida de la noche?
Sí, yo me saltaría la comida de la noche, sin embargo, socialmente es más difícil saltarte la cena, porque somos personas que estamos acostumbradas, tanto en México, en Colombia, como aquí, a cenar. Entonces, es una cosa social con la familia. Por eso es más fácil, a lo mejor, atrasar el desayuno. O sea, no necesariamente saltarte una comida, de repente sí te la puedes saltar, pero es acortar esa ventana de alimentación y hacer un ayuno de 12 horas. Entonces dejas de cenar a las 8 y vuelves a desayunar a las 8. Y si un día comiste mucho y no tienes hambre, sáltate la cena. No es tanto saltarte comidas o no, sino es reconectar con esas señales de hambre y de saciedad. Muchas veces comemos porque la nutricionista dijo que tenía que comer 5 veces al día. Porque es hora de cenar, porque es hora de comer, porque estoy aburrido, porque estoy triste, porque estoy ansioso. Y si tu cuerpo no te está pidiendo las calorías, esas calorías se van a guardar como grasa, porque el cuerpo no las necesita. Y más que tenemos una vida sedentaria. Entonces es más que, o sea, yo sí estoy a favor del ayuno, pero lo que me gusta del ayuno es que te ayuda a reconectar con esos sentimientos de hambre y saciedad. ¿Cuándo tienes hambre? Realmente nunca pasamos hambre. ¿Sabes lo que es el sentimiento de hambre de verdad?
Qué interesante, doctora, saltarse la comida si es que se la va a saltar. Pero hay una contradicción en su teoría. No sé, de pronto yo estoy equivocado y no he entendido bien. Usted dice que los españoles, y usted tiene razón, se sientan a comer a las 10:30 de la noche, es decir, cuando deberían estar dormidos. Imagínese la digestión de una comida de lo bien que se come en la mesa española. Pero el americano come a las 6:00 y 6:30 de la tarde y se acuesta a dormir a las 9 de la noche. ¿Por qué vemos más obesidad en Estados Unidos que en España?
Bueno, porque Estados Unidos es una población totalmente adicta al azúcar. O sea, no se compara la cantidad de azúcar que hay en la población española que en la población americana. Todo hasta los supermercados americanos. Y es que, o sea, todo tiene, pero 3 veces más azúcar que lo que hay en España, que tristemente está cambiando. Pero el tamaño de los refrescos cuando vas al cine. O sea, aquí son tamaños más pequeños. En Estados Unidos es el super size. O sea, son litros y litros de refresco. Entonces, o sea, y por desgracia, la sociedad americana es una sociedad que hay mucha más desigualdad socioeconómica. Entonces, obviamente ves que la ciudad de Nueva York tiene una expectativa de vida mucho más, una expectativa de vida saludable más larga que las personas que viven en Oklahoma. ¿Por qué? Por esa desigualdad socioeconómica. Entonces podríamos analizar, obviamente, comparando Estados Unidos con comparando los países europeos, existe este estado bienestar donde no hay tanta desigualdad socioeconómica y la mayoría de la población come relativamente mejor que lo que comen en Estados Unidos o, sí, sobre todo en Estados Unidos, porque Latinoamérica es otra historia, pero lo puedes ver, lo podemos comparar mejor, porque no lo comparamos con los alemanes o los suecos, que es lo equivalente en Europa, porque tienen ese mismo estado de bienestar. Sabemos que tienen menos tasas de sobrepeso y sobre todo en la población infantil. ¿Por qué? Porque los niños duermen más.
Las últimas dos preguntas se las van a hacer dos compañeras nuestras que son muy flacas, pero Una es vegetariana y la otra sí come de todo. Comencemos con la vegetariana. Joana.
Pues, doctora, a mí me molesta mucho acá en la W por mi alimentación, porque creen que no estoy aportando los nutrientes suficientes a mi cuerpo. Sin embargo, yo siento que es todo lo contrario y pienso que en muchas ocasiones la carne es la que causa el daño. Quisiera que usted nos sacara de la duda.
Sí, en esto tienes razón. Primero, obviamente las personas que yo fui vegetariana por mucho tiempo, lo que pasa es que en España es muy difícil y me la pasaba amargada. Entonces decidí cambiar un poco mi filosofía por vivir en España. Pero los vegetarianos, número uno, tenemos un impacto, o tienen, porque ya no soy, un impacto positivo a nivel medioambiental. Sabemos que uno de los principales productores de gases de efecto invernadero, como el metano, es la ganadería industrial. Entonces, obviamente, esto tiene un efecto positivo en el medio ambiente. Además, hay ciertos nutrientes que es verdad que no puedes conseguir del reino vegetal, como puede ser la vitamina B12, pero puedes suplementar con vitamina B12 y ya está. De todas maneras, todo lo que comemos de todo también suplementamos con ciertas cosas. Entonces, mientras suplementes con vitamina B12, con omega 3, que también los que comen de todo debemos suplementar con omega 3, con eso tienes los nutrientes que necesitas. Realmente la proteína también viene en el reino vegetal. Tenemos el tofu, el tempeh, el seitán, las semillas de cáñamo, que son proteínas completas. Y realmente la cantidad de proteína que necesitamos es bastante, o sea, no es muy grande. Si vemos la leche materna, que es el alimento perfecto para el ser humano, tiene la misma cantidad de proteína que un arroz integral. No, es mito que necesitas grandes cantidades de proteína. Lo que sí es que necesitas suplementar con vitamina B12. Pero lo demás, sabemos que los vegetarianos, por ejemplo, en Loma Linda, que es una de las zonas azules que son vegetarianos, tienen mayor expectativa de vida saludable. Es una de las zonas azules.
Sí. Está escribiendo un oyente y dice, con razón la doctora salió corriendo de México. ¿Cómo sería su vida con enchiladas, taquitos, mole poblano y todas las delicias de la cocina mexicana? Otra flaquita en la W. Carol.
Julio, gracias. Bueno, primero quisiera decirle a nuestra invitada que me parece súper interesante todo lo que nos ha estado contando, y yo quisiera saber si ella está de acuerdo con que a veces la sociedad no se toma muy en serio el tema de la salud, el tema de la buena alimentación, por motivos de salud, sino más por motivos de estética, y por eso como que terminan cayendo en todo tipo de tentaciones y creyendo que la única forma de disfrutar la comida es comiendo pizzas y, bueno, todo tipo de comidas rápidas.
Me encanta lo que dices, y primero contestarle a la persona que escribió, que dijo de la comida mexicana. Yo soy fan de la comida mexicana, pero la comida mexicana también puede ser saludable. Las tortillas de maíz son sanas, los frijoles, el guacamole. México nos dio una de las principales superalimentos del mundo, el cacao, la espirulina, las semillas de chía, las frutas tropicales que hay en México. Entonces sí puedes tener una alimentación saludable basada en la dieta mexicana o latinoamericana. Entonces la comida mexicana sí puede ser sana. Lo que ya no es sano es cuando ya se volvió un ultraprocesado y tenemos tía rosa, pan dulce, todo esto, y refrescos. México es el primer consumidor de refrescos. Pero bueno, partiendo de eso, que viva la comida mexicana y la comida latinoamericana, que es parecida. Regresamos a la pregunta que me haces. Por desgracia, por ejemplo, ayer, en la fiesta de un amiguito de mi hijo, una de las madres le diagnosticaron cáncer de mama. Tiene mi edad, tiene 39 años. Y me decía, vea, es que ahora volteando para atrás, no sabes cómo me arrepiento de no haberme cuidado, de fumar. O sea, todo lo que hice en mi vida, ahora lo voy a pagar con la quimioterapia, lo voy a pagar con lo que estoy viviendo. No sabes cómo me arrepiento. Y por desgracia, en el momento que la mayoría de la gente se arrepiente, puede ya ser demasiado tarde. Entonces, sí se arrepienten, pero ya cuando tienes un Alzheimer. Y sobre todo, yo no creo que a nadie le guste estar enfermo ni le guste tener sobrepeso. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo diferente. La gente lo intenta. Sin embargo, como somos una sociedad adicta al azúcar y una sociedad que sí, por un lado, exige que estés guapa, que estés delgada, que estés joven, pero por otra parte, si comes sano y si no bebes, si no comes alimentos ultraprocesados, eres una rara y deberías estar trepada en un árbol con una rasta. Entonces, es como esta ironía en la sociedad de, me estás exigiendo algo, pero al mismo tiempo me criticas y me haces sentir rara si como saludable. Entonces, yo creo que cada vez somos más, y yo creo que sí está habiendo un impacto en el mundo, y cada vez somos más personas que queremos hacer las cosas diferentes, que le exigimos a los gobiernos que hagan las cosas diferentes, que aprendemos a leer las etiquetas, y juntos, de la mano de miles y millones de personas en todo el mundo, vamos a cambiar el futuro de nuestra sociedad y vamos a cambiar el futuro de nuestros hijos. Y lo estamos haciendo hoy todos los que estamos aquí, porque gracias a ustedes estamos pudiendo llegar a más personas, y esas personas que me están escuchando le van a decir a su familia lo que escucharon, y poco a poco vamos teniendo este efecto dominó. Y yo creo que sí está habiendo un cambio importante, y lo podemos ver en los etiquetados, lo podemos ver en que cada vez la gente está más interesada. Entonces yo tengo mucho optimismo y esperanza. Sí, a veces me frustro, sobre todo con la alimentación infantil, pero intento ver lo positivo, que es que estamos aquí hablando, teniendo esta conversación.
Sí, yo quería hacerle una pregunta por alguien que yo considero se alimenta muy, muy mal, y es mi jefe, Juan Pablo Calvás. Vea, doctora, él todas las mañanas se levanta, llega a la W y se come una torta de vainilla recubierta de chocolate. No voy a decir la marca. Con un café. Quería preguntarle, ¿qué tan perjudicial es esto?
Uf, si tuviera un sensor de glucosa ya se hubiera dado un buen susto. Pues estás empezando, estás rompiendo tu ayuno, empezando el día con un alimento alto en azúcar y en grasas sanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el desayuno? Romper el ayuno a la hora que quieras romper tu ayuno es la comida más importante del día, pero no por lo que te han dicho con anterioridad, sino porque eso va a determinar tu salud metabólica a lo largo del día. Yo siempre lo pongo como una montaña rusa. Entonces, imagínate para los que han ido a Disney o al Parque Warner o a cualquier montaña rusa que haya por ahí. Entonces, tú te formas en la montaña rusa con el desayuno. Ya que desayunaste, ya te subiste a la montaña rusa. Entonces, tú no puedes a la mitad de la bajada decir, ya me bajo porque ya no me gusta esta bajada y me está dando miedo. No, te tienes que esperar a que acabe el día, a que acabe la montaña rusa, para formarte a otra. Entonces, yo siempre le digo a las personas, no te subas a la montaña rusa, súbete a las tacitas de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y cómo te subes a las tazas, sino a la montaña rusa? Con un desayuno saludable, con proteínas, con grasas, con fibras, con verduras. ¿Qué es la montaña rusa? La montaña rusa son los antojos. Y tu jefe, que se come ese desayuno, te aseguro que si él estuviera aquí, a lo mejor está aquí, seguramente a la hora y media, dos horas, tiene mucha ansiedad. Entonces, ¿qué se come? O una Coca-Cola, o otro café, o unas galletas, o un pan dulce, o cualquier cosa, y otra vez vuelve a subir los niveles de glucosa y vuelven a bajar, y a las dos horas, otra vez la ansiedad. Entonces, por eso somos una sociedad adicta a estos alimentos azucarados, porque estamos en la montaña rusa de los antojos. Cuando tú tienes una bajada pronunciada de la montaña rusa, no puedes comerte una manzana, porque una manzana tienes una hipoglucemia reactiva, una manzana no te va a hacer nada. ¿Qué quieres? Un alimento ultraprocesado, azúcar refresco que te levante. Entonces, mejor no te subas a la montaña rusa. Bájate y di, no, yo me voy a la parte de los niños y me subo a las tacitas.
No, no, eso no, nunca lo va a hacer Juan Pablo, pero no es justo que se acuse a compañeros. Laura está acusando al jefe de una manera que no es justa, porque le debo decir a la doctora que el jefe, a pesar que hace todo lo que no debe hacer, el tipo es guapo, muy flaco, se ve muy bien.
Guapísimo.
Y en dos horas de tomarse una Coca-Cola está más brillante a las dos horas. Entonces, Laura, me parece injusto lo que ha hecho usted con su jefe.
Es que aquí todos somos guapos, doctora, aquí todos en la W somos guapos, pero hay unas personas como Juan Pablo, yo me incluyo, que no nos alimentamos muy bien y pues estamos preocupados.
Yo creo que sería bueno ya comprar el libro de la doctora, o pagar por una cita con ella, o ir a una conferencia con ella, o un foro con ella. Doctora, ¿usted da, atiende foros, hay convocatorias para una conversa con usted?
Sí, puedes hacer una consulta personalizada, o también doy cursos. Ahora estoy con el curso de las hormonas, doy cursos del sensor de glucosa, doy cursos de todo. Y como les digo, en mis redes sociales, en Belarrea, de Beatriz Larrea, Belarrea, estoy poniendo información todo el tiempo, información de una manera gratuita, para poder, lo que decíamos, democratizar la salud y que esta información llegue a todas las personas, independientemente si lo pueden pagar o no lo pueden pagar. Todo esto lo hago de una manera gratuita en mis redes sociales.
Ve la REA. Pero mire, doctora, al menos confírmeme algo. Usted come su jamoncito, su tortilla, se come un solomillo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, es que mira, no soy tan española en eso. Más bien me gusta, por ejemplo, la pizza, las galletas. O sea, yo mi debilidad, lo que tengo asociado ese premio es a las galletas. Entonces, voy más por lo dulce que por el solomillo y el jamón. Pero sí. De vez en cuando me lo como, pero lo que intento ya no es hacerlo como un zombie, sino me lo como, lo disfruto y no lo hago para evadir ninguna emoción. Y si lo hago, pues me río de mí misma, digo, caí. y no pasa nada, pero ya lo hago un poco más con conciencia. Y porque a veces ayer se me antojó una pizza y me la comí tan tranquila.
Ahí está, no hay problema. Y yo la estoy viendo aquí en la foto y la pizza le queda muy bien. Doctora Beatriz Larrea, B. Larrea, muchas gracias por atendernos y disculpe haber abusado de su tiempo, pero estos temas de salud pública nos parecen muy interesantes.
No, al contrario, gracias por la oportunidad de llegar a más gente.